La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a la tarde en Andalucía, en nombre de toda la redacción de COPE Andalucía. Hasta las 7 vamos a acompañarte hoy desde Málaga. Tenemos por delante muchos minutos de radio en los que no vamos a dejar de repetirte un mensaje. Málaga es una ciudad y es una provincia hospitalaria. Nos encanta recibir visita, nos encanta que cuando podamos y cuando podáis vengáis aquí a conocernos. Pedro González, buenas tardes.
Encantada de conocerte, Mónica, buenas tardes.
Encantada, encantada. Oye, por la tarde de Andalucía van pasando las estrellas de COPE a las que queremos testear, queremos conocer cuál es su verdadero nivel de conocimiento y de vinculación con esta tierra. Manolo Lama superó la nota con examen, se nota que es cordobés, que viene aquí a la provincia, a Marbella, ella en este caso, en los últimos años. También lo hizo César Lumbreras, que por supuesto conoce bien el campo malagueño. Lo hizo Petón, oye, que tiene casa aquí en Gibralfaro. No es mal sitio donde tiene Petón la casa en Málaga. ¿Quién es nuestra estrella COPE de hoy?
Pues mira, se llama Antonio. Podría haberse dedicado a dar conciertos de violín, pero cuando tenía 5 años, su hermana Ana ganó un concurso de cuentos. En Navidad, el párroco que había organizado el concurso le dijo a la madre de Ana que llevara a la niña al programa de radio que hacían en la cadena Rato. Y Antonio, que era muy pesado, no paró hasta convencer a la madre de que quería ir a la radio con ellas dos. Bueno, pues esa visita le marcó tanto que actualmente Antonio dirige Mediodía COPE.
Antonio Raiz, buenas tardes. Bienvenido a la tarde en Andalucía.
Mónica, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Qué generoso eso de estrella, ¿eh?
Oye, Antonio, no me vayas a decir que en aquella visita a la cadena Rato, con tu hermana, con tu madre, es cuando decidiste ser periodista y trabajar en la radio.
Pues quizá no tan pronto, pero aquel momento a mí me marcó tanto, me cautivó tanto la radio, que ya poco a poco, mira, ya en el colegio hicimos nuestras primeras entrevistas, luego en el instituto, en la propia radio Arrebato que había en el instituto en el que estudié, también empecé a hacer mis primeros programas y de ahí a la universidad. Y luego ya, pues hace 20 años, que es lo que he cumplido este año en la cadena COPE, Mónica.
Oye, tú presentas actualmente Mediodía COPE, pero vienes de provincia, ¿sabes lo que es ser periodista de provincia trabajando para una gran cadena? ¿Es muy diferente tu trabajo cuando estabas en COPE Guadalajara que ahora que eres una estrella COPE dirigiendo, presentando Mediodía COPE? Es que nos gusta esa nomenclatura, o sea, no vayas a rehusarla, a rechazarla, porque así es como te vas a llamar en este programa, estrella COPE. Bueno. ¿Es muy diferente trabajar en la cadena en Madrid que en una pequeña provincia?
Es diferente, sí, porque el periodismo de provincia lo vives piel con piel. Tú sales de la emisora y en la propia barra del bar en el que te estás tomando la cerveza después del programa, sigues haciendo periodismo. Los propios oyentes interactúan, tienen esa opción de interactuar directamente contigo. Y más en una ciudad como Guadalajara, que es muy pequeñita, que apenas tiene 80.000 habitantes, que nos conocemos prácticamente todos, y cuando sales a la calle, pues te encuentras precisamente con el que te ha estado escuchando tu informativo y tu programa. Y incluso te lo matiza o te aporta otro tipo de visiones. En cambio, en Madrid eso es más complicado. Cuando tú haces un programa para toda España, es más difícil interactuar de forma directa, aunque tengamos todos esos canales que utilizamos tanto, como son las redes sociales y el WhatsApp, que es muy útil. En definitiva, sí, coinciden que haces periodismo. Pero el contacto con el oyente es distinto.
Hombre, cuando se presentan en la puerta de la radio, no, que vengo a hablar con tal, que es que ha explicado una cosa y yo quiero que me diga a mí dónde tengo que ir. Y tú dices, adiós con la mañana que tengo. Pero bueno, sales y atiendes a esa persona, porque hay que agradecer cada una de las personas que le da el botón y enciende la radio, y en esa elección, con toda la oferta que hay, la elección sea la cadena COPE. Antonio, vamos a hablar de tu vinculación con Málaga, que es el objetivo de esta llamada. Eres un absoluto enamorado de Andalucía en general, de Málaga en particular. ¿Quién te descubre a ti esta ciudad?
Uf, completamente enamorado. Pues mira, yo la primera vez que fui a Málaga tenía 18 años. Un amigo mío que de aquí de Guadalajara, Raúl, se acabó de sacar el carnet de conducir. Era el único de la cuadrilla que trabajaba. Se compró un coche, un Seat Ibiza. Y allí que nos plantamos en Málaga, cuatro amigos. Los tres, por cierto, con muchas vinculaciones con Andalucía. Raúl con familia en un pueblo de la Sierra de Jaén que se llama Cortijos Nuevos. Otro amigo, Antonio, que tenía familia en Granada. Otro más con familia en Úbeda, creo recordar. Bueno, total, que ese viaje, primer viaje, nos alojamos en una residencia de estudiantes que estaba prácticamente vacía. Era Jueves Santo. Salimos de Guadalajara a primera hora y estábamos ya a mediodía allí en Málaga. En esa residencia los estudiantes, la mayoría, se habían marchado y el centro alquilaba las habitaciones. No recuerdo bien cómo se llamaba esa residencia de estudiantes y ni siquiera se sigue abierta. Sé que estaba por la playa de Welling, cerca de una de las calles perpendiculares a Welling. Bueno, era Jueves Santo y en ese momento ya nosotros, yo ya tocaba el violín, he estudiado violín, y por aquel entonces hacíamos unos cursos de verano en Cuenca. Y en Cuenca había dos profesores, en ese curso de música, Martín Codas, había dos profesores de piano que eran de Málaga, los hermanos Vicente. Entonces subían muchos estudiantes de Málaga, muchos músicos a ese curso. Y ahí conocí primero a un violinista que se llama José Manuel Gil de Gálvez, que lidera ahora un conjunto musical que se llama Concierto Málaga, que seguro que conocéis. Sí. Y en ese mismo curso, años después, conocí a otro violinista, que es ahora profesor en el conservatorio Martín Tenllado, creo que se llama. Está por el Paseo de la Térmica, cerca. Y este amigo y profesor, que es Manuel Moreno, es el que realmente a mí me hace enamorarme de Málaga y sobre todo enamorarme de la Semana Santa de Málaga.
Ah, amigo, ahí hemos llegado a la clave.
El talón de Aquiles de Antonio, sí, señor. La Semana Santa de Málaga.
Claro, es que llegar a Málaga en Jueves Santo por primera vez en tu vida, eso te marca ya para siempre, sin duda alguna, porque la Semana Santa de Málaga, reconóceme, Antonio, que para ti tiene un significado especial más allá de lo que comentabas tú de aquel Jueves Santo que llegaste a la residencia de estudiantes.
Sí, aquel Jueves Santo, claro, yo quedo ya con mi amigo Manuel, y es el que nos guía un poco, y en ese Jueves Santo, pues lógicamente, vemos el Cristo de Mena, vemos la Legión, que claro, me impacta. Pero yo, en aquel primer momento, a mí lo que más me impresionó, y siempre lo he dicho, fue la esperanza, el trono de la Virgen de la Esperanza. Tened en cuenta los dos, Mónica, Pedro, que yo soy de Guadalajara, que Guadalajara es una ciudad castellana. Aquí la Semana Santa es de una sobriedad máxima, con pasos portados con apenas unas decenas de hombres o de mujeres. El paso que más grande de Guadalajara pues lo portarán 30, 40 hombres máximo. Claro, y ver el trono de la esperanza con no sé, 400 hombres de trono, 500, no sé los que tiene, a mí me dejó aquello completamente alucinado.
Oye, y ese amor por Málaga que ya me estás reconociendo que tienes, ¿ya lo estás inculcando en tus dos hijas?
Pues mira, de momento no he bajado con ellas. Y no te puedes ni imaginar, Pedro, la de veces que mi hija mayor
me ha dicho cara.
Que quiere ir a Málaga. No, está leyendo un libro, no sé cómo se llama, es una youtuber que vive en Málaga. Y ha escrito un libro, pues en fin, y debe mencionar tantas veces Málaga que mi hija mayor, Martina, dice, hay que ir a Málaga. Los dos últimos años hemos estado en Cádiz, hemos estado en Conil, veraneando. Y el otro día, no es casualidad, pero hace una semana me dijo, el próximo año tenemos que ir a Málaga. Y bueno, pues nada, hecho.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Eso sí, ahora mismo con lo de la pandemia está complicado, pero bueno. Oye, por cierto, ¿y de Málaga conoces solo Málaga capital o también te has movido por la provincia?
Bueno, tengo que reconocer que de la provincia no conozco toda, ni mucho menos. Sí, conozco la costa de Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Marbella también. Sí, hubo un par de años que estuvimos veraneando con la cuadrilla de amigos en una urbanización, un poquito antes de llegar a Marbella, que se llama la urbanización Las Chapas. Uh-huh. Hay una playa que se llama Cabo Pino,
correcto,
creo recordar.
Mal sitio, ¿eh?
Sí.
Mal sitio.
Y bueno, Ronda no puede faltar. Conozco su Plaza de Toros, aunque nunca he acudido a una corrida allí. Y lógicamente, bueno, como buen aficionado tengo fotos con... Y como buen aficionado y como buen turista, tengo fotos con la estatua que hay del gran Antonio Ordóñez en la plaza de Ronda.
Bueno. Estamos hablando con Antonio Herraiz. ¿El hecho de sentir esa debilidad, Antonio, por Málaga, te influye, por ejemplo, a la hora de editar los contenidos de Mediodía Cope? ¿Te fijas especialmente en las noticias que se generan en esta provincia? Que aquí se genera de todo, de bueno y de malo.
De bueno y de malo, sí, porque cuando yo veo una noticia de Málaga, inmediatamente o te la paso a ti o se la paso a Carmen, en los informes diarios que manda la policía, como dices tú, en el lado menos bueno que como en toda provincia hay. Y claro que sí, ese amor por Málaga me hace a tener especial predilección. Cuando llega la Semana Santa y hay que conectar con una procesión en concreto, yo, en primer lugar, pienso, y eso lo sabe Adolfo Arjona, lo sabes tú, pienso en primer lugar en Málaga, claro está, y en esos momentos únicos que yo he vivido allí, y que los tengo permanentemente fijados en mi retina.
Y que vas guardando, espero que guardes el coleccionable que cada año te mandamos de la procesión de las procesiones, que yo ya no sé, ya mismo nos ponemos a prepararlo, a elaborarlo, con la ayuda, por supuesto, de los hermanos mayores. Antonio, antes de decirte adiós, quiero que abras el sobre que tienes en la mesa, que te lo hemos dejado ahí. Ábrelo.
Venga, vamos ahí.
¿Ves que es una moneda? Ya, Antonio, ya lo has abierto hace un rato. Deja de rasgar el papel. Te preguntarás qué tienes que hacer con esa moneda. Bueno, métela en la gramola que vas a ver a tu lado derecho. Esa que también te hemos dejado esta noche ahí en casa, que ni te has dado cuenta. Ahí va.
Vamos a ver.
Perdón. Yo te encerré.
Bueno, pues esto que suena en la gramola, donde ha introducido Antonio Herraiz esa moneda, es una de las, probablemente de las canciones más desgarradoras del cantante y compositor malagueño Pablo López. Acaba de publicar Colapso, que así se llama este tema, que ha contado con la colaboración de la London Metropolitan Orchestra y la dirección de Andy Brown y Antonio Herraiz en el violín principal, desde los estudios de Abbey Road.
Sube un poquito, Javi.
Te lo he robado todo. Y si estás solo.
Bueno, Antonio Herraiz nunca está solo, conduce Mediodía Cope y está arropado por un montón de oyentes que están ahí detrás. Antonio, te mandamos un beso enorme desde Andalucía, desde Málaga. Gracias por atender la llamada de la tarde en Andalucía.
No, y espero veros pronto en persona. Qué cortito se me ha hecho esto.
Se te ha hecho corto, si quieres te llamo otro día, ¿eh? Te llamamos otro día.
Sí, hablamos del Lunes Santo con el cautivo, del martes del rescate, de lo que queráis.
Un beso fuerte.
Un besazo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía. ¿Necesitas dinero inmediato? Credit Express Auto es la solución. Infórmate sin compromiso llamando al 626-01-2230 o entra en creditexpressauto.com.
Todo luz, hiperdeluz. Todo lo que necesite para la iluminación de su hogar y negocio. Lámparas, decoración, ventilación, todo en LED y mucho más. Visite nuestra web todoluz.es y aproveche las ventajas de la compra online. Una amplia variedad de artículos al mejor precio. Todo luz, hiperdeluz. 25 años con luz propia.
Más de 30 cursos online y gratuitos con créditos, dirigidos a médicos, matronas, trabajadores sociales, psicólogos, personal de ayuda a domicilio, técnicos, auxiliares de enfermería, celadores, formación acreditada, diploma acreditativo del SEPE. Consulta todos los cursos disponibles y solicita tu plaza al 91-279-6773 o en cursoscumlaude.com.
Déjame.
Esta es la voz de un tiarrón de 1,90 m que cantaba y bailaba en la serie Un Paso Adelante o que interpretaba a Nacho en la serie Los Serranos. Se llama Pablo Puyol y ahora está rodando una peli que se llama Dos vacas y una burra. Enrique Ortiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica García? Muy buenas tardes. Una película, sin lugar a duda, muy especial porque ha supuesto, ojito, el reencuentro con su amigo Miguel Ángel Muñoz, sí, con el que protagonizó precisamente Un Paso Adelante. Además, era uno de los protagonistas del musical A Chorus Line, que Antonio Banderas pues puso en marcha en el Teatro del Soho y que estaría ahora de gira si no fuera por la pandemia. Por otro lado, muchos lo recordamos en su etapa de concursante de Tu cara me suena, donde también hizo sus pinitos imitando a otros cantantes. Sugar, yes,
Pablo Puyol nació en Málaga y no echa de menos su tierra porque afortunadamente para él vive desde hace unos años en su ciudad natal. Pablo Puyol, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, Pablo, ¿cómo está siendo el rodaje de... el nombre de la película es buenísima, Dos vacas y una burra. ¿Cómo está siendo el rodaje y el reencuentro con Miguel Ángel Muñoz? Muy especial, supongo, ¿no?
Sí, no, aparte está siendo muy bonito porque... porque tanto Miguel Ángel como con Jesús, pues obviamente, aunque llevábamos muchísimo tiempo sin trabajar, pero sí que nos hemos seguido viendo de vez en cuando nuestras agendas no lo permitían, y seguimos siendo muy buen amigos, y bueno, pues está siendo muy bonito, obviamente, porque el volver a trabajar juntos sí que es verdad que desde un paso adelante y alguna pequeña cosa que hicimos después, hacía mucho tiempo que no trabajábamos, y lo que sí estamos sufriendo es déjà vu, de pronto... esto se parece mucho a cuando estábamos hace casi 20 años empezando la serie de Un Paso Adelante, ¿no? Pero está siendo muy bonito, la verdad.
Pablo, naciste en Málaga, como hemos dicho. De hecho, el próximo 26 de diciembre es tu cumpleaños. ¿Cómo se te cruza el arte dramático después de empezar a estudiar biología?
Pues sí, este año cumplo ya 45 tacos, que tengo ya más años que un bosque. Y el arte dramático y la interpretación se me cruzaron un poco por casualidad. De hecho, el otro día justo fue el cumpleaños de un amigo mío que se llama Miguel Ángel, y Miguel Ángel Román Florido, y que en su momento pues él estaba en el taller de teatro de la universidad y siempre me decía, tienes que venirte algún día, que tú eres muy payaso, que te gusta mucho hacer tonto, que siempre estás ahí, te va a gustar esto de subirte al escenario y tal. Y yo decía, no, yo entonces... jugaba en el Puerto Malagueño de voleibol, y para mí lo único que importaba era los entrenamientos, los partidos de los fines de semana y obviamente pues los estudios, ¿no? Y hasta que un día dije, venga, voy. Y mira, fui, me lo pasé muy bien, volví a ir al siguiente sábado, empecé a ir ya regularmente, hasta que tanto fue así que al año siguiente dejé biología y me metí en arte dramático. Y mira, me cambió la vida, pues mira, 360 grados fue el giro y empecé a algo completamente distinto, que me apasionó, me gustó desde el primer momento y que al final se ha convertido en mi profesión y la verdad que no puedo más que agradecérselo eternamente.
Dices que dejaste la biología, hablabas también del voleibol. ¿El voleibol también lo tuviste que dejar?
Sí, el voleibol lo dejé durante una temporada, pero es cierto que luego, fíjate que está en un paso adelante, y volví a jugar al voleibol aquí en Madrid, que es donde me encuentro ahora. Volví con el equipo del Recuerdo de voleibol y estuve jugando con ellos también un par de temporadas, pero ya llegó un momento en el que era incompatible con la vida laboral y dije, no, para mí obviamente es más importante, y sobre todo que tenía muchas veces corría riesgo de lesionarme y ya al final tuve que elegir entre lo que hago como profesión y las otras cosas que también me gusta hacer.
Estamos hablando con el malagueño Pablo Puyol, que está inmerso en el rodaje de la película Dos vacas y una burra. Oye, Pablo, comenzaste profesionalmente en el teatro en Madrid. ¿Te costó eso de tenerte que ir de Málaga para buscarte las habichuelas en Madrid?
Hombre, claro. De hecho, ahora vivo allí, en Málaga. O sea, ahora mi base es Málaga porque yo siempre he querido vivir ahí. Lo que pasa que por desgracia, durante mucho tiempo era muy complicado y el trabajo donde más se encontraba era en Madrid, tanto a nivel teatral como televisivo o de cine, ¿no? Creo que por suerte cada vez está siendo más fácil trabajar allí o desde allí. Por suerte los transportes y tal han mejorado muchísimo y permiten, pues eso, el tener una residencia en mi ciudad natal, que es a la que adoro y a la que quiero siempre volver. Y subir a Madrid o a donde sea cada vez que tengo trabajo. La verdad que para mí es un regalo poder abrir la ventana y ver el mar. Para mí eso es maravilla, así que lo estoy disfrutando mucho esta temporada que ahora estoy allí. Lo que pasa que justo tengo ahora dos meses en los que por razones de rodaje y de otro trabajo que estoy haciendo, aquí en Madrid, pues es que es imposible.
¿Qué es lo que echabas de menos en aquellos primeros años fuera de Málaga, de tu ciudad? ¿Venías mucho, por cierto, a ver a la familia? ¿Venías aquí a la Costa del Sol?
Pues obviamente la familia y los amigos. Yo, por suerte, lo sigo manteniendo y para mí siguen siendo un pilar importante en mi vida. Pero entonces, claro, bajaba poco porque no, entonces tampoco trabajaba tanto y cuando trabajaba en cosas que no tenían que ver con la interpretación. Trabajé de reponedor en un hipermercado, trabajé de camarero en un bar, trabajé de gogó en una discoteca y eran trabajos que no me permitían el poder estar subiendo y bajando. Entonces, a lo mejor, pues solo bajaba dos o tres veces al año a Málaga y la verdad que echaba mucho de menos a toda la gente, ¿no? Pero bueno, eso por suerte ha cambiado y ahora puedo pasar bastante tiempo con ellos y espero que sea así durante mucho tiempo.
Pablo, ¿qué sitios de tu ciudad, de Málaga, recomendarías a cualquier persona que venga a esta ciudad, que venga a Málaga?
Hombre, a mí siempre recomiendo que se den un paseíto por los alrededores de la Alcazaba, por ahí por la calle Alcazabilla, que vean todo el Teatro Romano, que visiten la Alcazaba porque mucha gente la ve y no entra y creo que merece mucho la pena entrar. Y luego que se den un paseíto por todo el Muelle 1 y viendo ya el mar y el puerto nuevo y que te gusten de las cosas ricas que tenemos en la ciudad y que la vean desde fuera un poco, ¿no? Que es lo que te permite el Muelle 1, ver un poco la ciudad desde el mar. Así que, pues eso. Y que paseen mucho, que al final lo bonito de Málaga es pasear por sus calles del centro y acabar finalmente viendo el mar, que para eso somos una ciudad orgullosa de su mar.
Claro, y también, por supuesto, disfrutar, como no, de la gastronomía malagueña. Hablando en este sentido, ¿qué prefieres? ¿Qué recomiendas más? ¿Un cocido madrileño o un espeto de sardina, Pablo?
Pues mira, yo lo que pasa es que soy vegetariano, entonces ya ni una cosa ni la otra. Entonces, pero bueno, intento disfrutar de esos tomatitos ricos que tenemos, huevos de toro o de otras cosas que como el gazpacho y cosas buenas que podemos comer por ahí, esa berenjena frita con miel de caña. De esas cosas sí puedo disfrutar, de las otras ya no.
Qué rico todo. Bueno, Pablo Puyol, gracias por estar con nosotros en la tarde en Andalucía. Gracias por ayudarnos a explicar al resto de los andaluces que Málaga es una ciudad y es una provincia hospitalaria y que los esperamos aquí con los brazos abiertos cuando podamos cruzar fronteras. Pablo Puyol, un beso enorme. Gracias.
Igualmente, un saludo muy, muy fuerte para todos.
Café cargado, cerrando el bar, llegó la hora de volar. La carretera es el porvenir, no existe sin ti. Sé que nos une el sabor, esta ansiedad, el placer. Y no me importa, la vida es corta y Málaga espera sobre el mantel. Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir. ¿Qué importa el después? Reserva este amanecer solo para ti.
La gastronomía malagueña es rica, es variada. Al estar entre el mar y la montaña, pues disfrutamos de lo mejor de cada zona. Pero si hay platos por los que somos conocidos fuera de nuestra provincia, pues sería el espeto de sardinas, el pescadito frito, el gazpachuelo. Ahora tenemos otro más del que podemos presumir aquí en Málaga, porque la mejor ensaladilla rusa de España es malagueña. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Oye, y no lo decimos nosotros, la que elaboran en el restaurante Chin Chin Puerto, que está en el puerto de la Caleta de Vélez, ostenta el honor de ser la mejor de España al alzarse con el primer premio en el tercer campeonato nacional organizado en San Sebastián Gastronómica. El jurado ha estado compuesto por periodistas especializados y presidido por el chef con tres estrellas Michelin, Pedro Subijana.
La verdad es que hay tantas recetas de ensaladilla rusa como bares y como restaurantes, pero tenemos curiosidad por saber cómo se elabora la mejor ensaladilla rusa de España. Vamos a preguntarle, nadie mejor que ella, a la jefa de cocina del restaurante Chin Chin Puerto, Belén Abad. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes.
Yo te voy a hacer la primera directamente. ¿Qué ingredientes lleva vuestra ensaladilla rusa? No te voy a preguntar el secreto, pero sí por lo menos los ingredientes.
Pues los ingredientes, es el ingrediente de una ensaladilla rusa muy muy del sur. La base de patata, un poco de zanahoria, lleva un poquito de huevo. Nosotros le ponemos un poquito de cebolla, que esto siempre crea un poco de controversia.
Sois arriesgados, ¿eh?
Cebolla sí, cebolla no. Y unos pequeños camarones que se llaman coloradillos.
Bueno. Ay, yo creo que por ahí va el éxito. ¿Cómo se elabora, Belén? Lo básico, ¿tú cómo empiezas?
Pues mira, el primer punto ya lo conseguimos con la patata. Tiene que ser una patata de primera calidad, siempre que esté bien seleccionada. Y nosotros la ponemos a cocer con piel en agua de la mar. En caso de que no tengamos agua de la mar, que la conseguimos directamente de lonja. Nuestro compañero Marcos no la trae de lonja. Entonces, lo que hacemos es que simulamos la salinidad del mar en el agua dulce. Echamos una proporción de unos 80-85 gramos de sal por litro y ahí se cuece la patata entera. Ah. Ese es el primer punto. La textura que coge la patata al conservar el almidón dentro y demás, pues ya le da un puntito que ya empieza aquello a sonar bien.
Bueno.
Escalzamos la zanahoria, picamos esa cebolla tan fina, tan fina, tan fina que se pierde, no es capaz de encontrártela tal cual. Por eso, aunque es arriesgado el usar, nos metemos en controversia, la hacemos muy, muy, muy disimulada para que no se note prácticamente.
¿Cebolla dulce o cebolla normal?
Cebolla normal.
Vale.
Cebolla normal. Y le metemos la clara del huevo, muy picadita, también dentro de lo que es la... Eso sería la estructura base de nuestra ensaladilla rusa.
Bueno. Oye, Belén, ¿y seguís un orden concreto a la hora de mezclar los ingredientes? Porque yo soy muy raro para esto. Yo cuando hago ensaladilla rusa en casa, dice, siempre he hecho primero esto, luego esto, ahora la aliño de tal manera, lo voy mezclando todo. ¿Tenéis algún tipo de pauta, protocolo, a la hora de removerlo y dejarlo todo bien mezcladito o no? Eso va como va saliendo.
El orden de los factores no altera el producto, ¿ah, Andrés? ¿No? Eso nos decían en matemáticas, bueno, no sé en la ensaladilla rusa.
Es que como la ensaladilla, Mónica, tiene tanto secreto y tanto resquicio que es que no sé.
A ver qué dice Belén.
Yo no sé si el orden de los factores altera el producto, como nos enseñaron muy bien en matemáticas. En la cocina, en la mayoría de las ocasiones, el orden de los factores altera el producto.
Vaya.
Entonces, nosotros si seguimos un protocolo, por así decirlo, una guía de pasos, sobre todo las compañeras que trabajan con nosotros en cocina, y es que primero se trocea la patata y se trabaja un poco la patata para que se quede en el tamaño que a nosotros nos parece óptimo, donde nos encontramos unos trocitos más grandes que saben mucho a patata, pero después hay otros que son más pequeñitos y que se ligan con la mayonesa para conseguir ser un toquecito más untuoso, y después se añade en seco, por así decirlo, la patata, la zanahoria, el huevo y la cebollita. Todo eso se mezcla para que todo se quede homogéneo, que no te encuentres unas zanas con mucha zanahoria o con mucha cebolla. Ajá. Y después se hace la mezcla con la mayonesa.
Ahora vamos a entrar en esa mayonesa que mencionas, Belén, pero has mencionado un ingrediente estrella. Vamos a ver, el coloradillo, un tipo de camarón que no es muy conocido, ¿no? ¿Cómo es y qué le aporta a la receta?
Pues mira, el coloradillo es el culpable de la receta, por así decirlo. La responsabilidad es toda suya. Es un pequeño camarón, pertenece a la familia de las quisquillas, ¿vale? Si lo vemos a simple vista, es todo el mundo cuando dice camarón se imagina el camarón de Cádiz, ¿no?
Sí.
Pues es un poquito más grande, como el doble, o incluso el triple puede llegar a ser, más gordito, tiene más carnosidad en el cuerpo, pero lo que tiene es una cabeza muy prominente que se parece mucho a la cabeza de la quisquilla.
Ajá. Uh-huh.
¿Vale? Entonces, por así decirlo, es como el hermanito pequeño de la quisquilla, prácticamente, para que todos más o menos sean capaces de ubicar lo que es el pequeño animal.
¿Y qué hacéis? ¿Lo cocéis? En fin, ¿cómo lo preparáis?
Bueno, para empezar lo que hacemos es que en crudo se limpia y se separan las cabezas de los cuerpos. Las cabezas tienen el protagonismo por un lado, el cuerpecito es la joya de la corona que se pone encima de la ensaladilla rusa cuando ya se termina el emplate. Uh-huh. Entonces, por así decirlo, lo que es el cuerpo es accesorio. Realmente donde está la ciencia y donde está el secreto es en su cabeza.
Ah, ¿y eso por qué? ¿Qué hacéis con esa cabeza? Cuéntame, ¿cómo la incorporáis a la ensaladilla?
Pues esa cabeza lo que hacemos es que primero previamente la tostamos un poco, controlando mucho el grado de tostado, porque si no puede ser excesivamente potente. Y después, una vez que se ha tostado un poco, se confita en un aceite neutro, en este caso el nuestro aceite de girasol de toda la vida de Dios, lo confitamos al calor, sin que llegue a hervir, durante 3, 4, hasta 6 horas, dependiendo del tipo de cabeza y el volumen de cabezas que haya, y después se deja reposar otras 12 horas.
Madre mía. Oye, aquí, esta... sí, perdona, Belén, decías...
De aquí obtenemos un aceite rojo, 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 que es con el que después montaremos nuestra mayonesa. De ahí el secreto de que no es una mayonesa al uso.
Estamos hablando con Belén Abad, es jefa de cocina del restaurante Chin Chin Puerto, que ha obtenido el primer premio en el tercer campeonato nacional organizado en San Sebastián Gastronómica. Es la mejor ensaladilla rusa. Ese restaurante Chin Chin Puerto está en Vélez, Málaga, en la provincia de Málaga. Belén, veo que no te da ningún miedo contar los secretos de esta ensaladilla rusa. Eso está bien, compartir esa generosidad de la cocina, compartir con nuestros oyentes los secretos para que en casa nos intentemos atrever a hacer algo parecido. En todo caso, en el restaurante, ¿cuánta cantidad podéis llegar a elaborar en una semana?
Pues en una semana, cantidad total, pues así a bote pronto, y seguro que me quedo corta porque es una bestialidad lo que está saliendo de ese plato, podemos estar en torno a unos 150, madre 180 mía. Kilos.
Y eso que los restaurantes... Belén, y eso que los restaurantes están a medio gas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nosotros siempre cuando nos preguntan, pues lo decimos, ¿no? Con esto del COVID, nos ha llegado la ensaladilla el premio como agua de mayo.
Oye, la pregunta clave, Belén. Vamos a ver, para 180 kilos de ensaladilla rusa, ¿cuántos picos y regañas hacen falta? Más o menos. Uy, es broma esa pregunta. Oye, lo que sí ha aportado muchísimo al negocio haber conseguido este premio, habéis recibido la visita de periodistas especializados, también del Observatorio Malagueño de la Ensaladilla Rusa. Oye, ¿qué te han contado? ¿Qué te han dicho? ¿Va todo el mundo peregrinando al restaurante?
Correcto. Sí que es verdad que nosotros nos hemos quedado un poco impresionados con lo que mueve este plato, que todos los tenemos tan asiduos, ¿no? Al final es el plato, qué restaurante, qué bar no se presta con una ensaladilla rusa en su carta. Entonces, no sabíamos que podía llegar a mover tanta gente de tantos sitios solo para probar la ensaladilla rusa. Anda. La verdad es que sí, que es bestial. Entonces, cuando vinieron los del observatorio, nosotros nos hizo mucha gracia. Yo había escuchado hablar de ellos, pero con esto que no sabía yo si esto hasta qué punto era cierto o no era cierto, no me lo terminaba yo de que eso fuera así como tan organizado y estuvieran tan sincronizados a la hora de visitar los restaurantes, de hacer las puntuaciones y demás. Y cuando nos visitaron, la verdad que, hombre, fue un placer recibirlos allí y nos gustó mucho porque, bueno, dicen pues lo que realmente nosotros queríamos conseguir con la ensaladilla rusa. No pasa desapercibida. Sí que es verdad que es de esas ensaladillas que o la amas o no te apetece pedirla.
Belén, nuestro compañero Pedro González, siempre que vamos a comer con él, bueno, en aquellos maravillosos tiempos en los que podíamos ir a comer todos juntos y tal, él llega a un restaurante, se pide una tapita o media ración de ensaladilla rusa. Si le gusta, dice, venga, buen sitio para comer, seguimos comiendo aquí. O sea, que para mucha gente, además, es como la bandera de salida para seguir comiendo o levantarte e irte a otro sitio.
Sí, yo creo que sí. Es verdad que eso se hace mucho, ¿eh? Yo tengo que entonar el mea culpa, también en algunos otros sitios lo hago. ¿Por qué? Porque es una elaboración en base sencilla, pero en la calidad de los productos que utilizas y en el mismo que utilizas al hacerla, ya estás poniendo la base de cuál es tu cocina y cuál es lo que tú consideras que tienes que tener en tu restaurante. Entonces sí que es verdad que puede servir como guía.
Bueno, pues cuando las restricciones se levanten de movilidad, ahora mismo solamente pueden disfrutar los beleños de esta maravilla, pero cuando esto se aclare un poquito, podemos ir hasta el puerto de Vélez, Málaga. Allí está Chin Chin Puerto, es el restaurante donde vas a encontrar la mejor ensaladilla rusa de España. Belén Abad es su jefa de cocina. Belén, ha sido un placer tenerte en antena. Gracias, iremos allí, por supuesto, a probarla.
Muchas gracias.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Todo Luz Hiper de Luz. Todo lo que necesite para la iluminación de su hogar y negocio. Lámparas, decoración, ventilación, todo en LED y mucho más. Visite nuestra web todoluz.es y aproveche las ventajas de la compra online. Una amplia variedad de artículos al mejor precio. Todo Luz Hiper de Luz. 25 años con luz propia.
Más de 30 cursos online y gratuitos con créditos, dirigidos a médicos, matronas, trabajadores sociales, psicólogos, personal de ayuda a domicilio, técnicos, auxiliares de enfermería, celadores, formación acreditada, diploma acreditativo del SEPE. Consulta todos los cursos disponibles y solicita tu plaza al 91-279-6773 o en cursoscumlaude.com.
¿Necesitas dinero inmediato? Credit Express Auto es la solución. Infórmate sin compromiso llamando al 626-01-2230 o entra en creditexpressauto.com.
Yo no te pregunté si estabas aún por mis huesos. Tú me diste a entender que aún te dormían los pies.
Te recuerdo que estás escuchando La Tarde en Andalucía, hoy desde Málaga. Cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Esa frase la dice una chica optimista. No eres tú, soy yo, que me he dado cuenta de que eres lo peor. Esto lo dice una chica realista. O yo paso de Halloween, que es un invento americano, no como Instagram, que es de Jerez. Esto lo dice una chica irónica. Optimista, realista, irónica, son solo algunos de los adjetivos que podríamos aplicar a Pedrita Parker o, como la llaman en su casa a la hora de comer, Steffi. Carmen Cerva, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Quién es
Estefanía Martínez? Bueno, pues Estefanía Martínez, que es la ilustradora malagueña que está detrás de Pedrita Parker, que podríamos decir que es un hombre artístico. Bueno, ella empezó dibujando láminas y hoy Pedrita tiene agendas, mochilas, llaveros, abanicos, tazas, camisetas, joyas y hasta productos de maquillaje. Ha trabajado para marcas como Coca-Cola, IKEA, Bifitter, Aena, en fin, un pequeño gran imperio que tiene su centro de mando en la provincia de Málaga, en un rinconcito de Vélez Málaga que se llama Benajarafe, que es donde Estefanía se crió.
Estefanía Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, vaya representación, repaso la biografía, estoy impresionada.
Oye, te llamamos Estefanía, Steffi, Pedrita, ¿realmente con quién vamos a charlar?
Pues mira, como queráis, porque ya te digo que todo el mundo ya me llama Pedrita también, así que me he acostumbrado, como quieras, Steffi o Pedrita.
Malagueña, mujer de mundo, vamos a echar la vista unos años atrás, antes de que naciera Pedrita Parker, te marchas a Estados Unidos, donde pasas una larga temporada. ¿Qué te lleva allí y sobre todo, qué te traes de allí?
Bueno, pues qué me lleva allí fue las ganas. Yo siempre he sido una gran exploradora nata, tanto de mi cuerpo viajando y demás, como de mi mente, como digo yo, aunque quede así muy espiritual y muy profundo. Pero me lleva pues ganas de explorar, de ver el mundo, de aprender mucho. Y al final pues lo que me traigo de allí es la capacidad de aceptar las críticas, de crecer con ellas. Y sobre todo de creer en la posibilidad de que el talento, si lo tienes, puedes apostar por él y conseguir lo que quieres desde donde estés, ¿no? Entonces eso fue clave para después decir que, bueno, cuando llegué aquí, a pesar de ser una época de crisis, decir, bueno, yo me quedo en Málaga, si era buena allí en Estados Unidos y tenía pensado, allí quería ser animadora en Pixar, o sea, tenía unos sueños muy grandes, digo, bueno, no, aquí no puedo ser animadora en Pixar porque no está Pixar aquí, pero ¿qué puedo ser aquí? ¿Cómo puedo dar rienda suelta a expresar lo que quiero decir y dibujando? Que pues aposté por eso, por hacerlo desde Málaga, porque si podía dibujar allí, podía hacerlo aquí también. Y así empezó todo. Empecé dibujando, publicándolo en redes. Esos dibujos se hicieron virales, es decir, que se compartieron muchísimo. Y a raíz de ahí, pues fueron los palos que me propusieron crear una tienda online. Y cuando me vi desbordada, pues mi pareja la que dijo, oye, yo con la tienda online te puedo echar una mano, que yo sé cómo va, porque él trabajaba en un comercio online, dejó su puesto de trabajo para venirse conmigo, también otra apuesta arriesgada. Y al final, pues nada, entre los dos lo sacamos adelante. Y bueno, ahora somos un equipo de 5 personas, bastante consolidado, muy contentos de que hemos sobrevivido este 2020. Y ahí seguimos diseñando las cosas que nos gustan y compartiéndolas con todo el mundo.
Bueno, tú eres periodista, entre otras cosas trabajaste como fotógrafa de prensa en Málaga, unos años más tarde te quedas en paro, de repente la Reina Pecas te cambia la vida con esa ilustración que se hizo viral, a partir de ahí empieza todo. ¿Hasta ese momento tú realmente habías pensado en hacer de esa afición tu profesión? Porque dibujar dibujas desde pequeñita.
Sí, sí, dibujar dibujo desde pequeña, pero sí que es verdad que tenía pues esa construcción social que tenemos muchas personas creativas de que no se puede vivir del arte, de que buscas un trabajo de verdad que de eso no se come, ¿no? Entonces yo tenía la idea de ser profesora en la universidad, todavía me sigue gustando mucho enseñar, ¿no? Entonces al final quería darle como una parte práctica a todo lo que había estudiado, quería pues eso, buscarme un trabajo de verdad, y la universidad sonaba como algo súper serio y súper importante, ¿no? Y al final pues fue realmente a la apuesta por eso, por mi talento y por mi creatividad, y decir, voy a apostar por esto, voy a publicarlo, voy a enseñar a la gente lo que hago, no tengo nada que perder, y efectivamente tuve mucho que ganar, ¿no? Porque al compartirlo, la gente lo compartió también, me di cuenta de que a la gente le gustaba, y yo directamente no vi ahí el negocio, ni vi una manera de vivir, ¿no? En el sentido de que podía intercambiar eso por un dinero y crear un negocio, pero sí que es verdad que la gente me lo sugirió, y dije, bueno, pues voy a probar, igual que he probado compartiendo las ilustraciones, voy a probar a venderlas y a ponerlas en tazas y a ponerlas en libretas, y fui poco a poco, ya te digo, tengo la suerte de que soy una exploradora para todo, así que me busqué un poco la vida y vi cómo se podían fabricar esos productos, he ido aprendiendo todo sobre la marcha, y al final pues nada, poniendo esos productos ahí y creando un negocio pues básicamente improvisado, pero que funciona, la verdad que tengo la suerte que funciona muy bien.
Supongo que para un negocio como el tuyo quizá todo sería un poco más fácil en una ciudad como Madrid, por ejemplo, pero el estudio de Pedrita Parker ya decíamos que está en Benajarafe. ¿Por qué esa decisión y ese apego a la tierra?
Pues la verdad que la decisión fue justo lo que te comentaba al principio, de que cuando volví a Estados Unidos yo creí que podía hacer lo que yo quería donde fuera, ¿no? Que ahora la verdad que se ha materializado, o sea, con el confinamiento todos nos hemos dado cuenta que en realidad para muchos trabajos no necesitamos estar en grandes capitales, ¿no? El trabajo se puede descentralizar perfectamente según el trabajo que tengas, ¿no? Y mi trabajo, por ejemplo, como ilustradora se puede realizar desde cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, desde Málaga puedo trabajar perfectamente con una agencia en Estados Unidos, o puedo trabajar con grandes marcas de Madrid, como ya lo hago, con diferentes agencias y diferentes campañas, y todo desde casa, ¿no? Que yo literalmente desde casa, ¿no? Mi estudio está justo debajo de casa de mis padres, o sea que yo me he venido a mi pueblo, debajo de casa de mis padres, a montar un negocio. Y con esto lo que quiero decir es que en realidad se puede, que no es ningún sueño disparatado eso de, mira, yo en mi pequeño, yo digo mi pequeño pueblo porque realmente es que un pueblo pequeño, Benajarafe, muy bonito, pero pequeñito, en Málaga, y yo lo soy capaz de hacer y trabajar para el mundo, y si yo puedo, pues demuestra que todos los demás también podemos.
Es la maravilla del teletrabajo, ¿eh? Cuando lo haces desde Andalucía, desde cualquier punto de Andalucía, especialmente desde Málaga, claro, a nosotros nos tira mucho Málaga. Pedrita, quiero que le cuentes a los oyentes de COPE Andalucía una anécdota con Antonio Bandera, nos vamos a poner en situación. Tus padres sí. Tenían un restaurante en Chilches, en Vélez, Málaga, sí, y un día de verano, sí. De hace unos cuantos años, tú eras una niña y de vez en cuando pues aparecía por allí a por un paquete de patatas, y en una de esas, ¿qué te pasa con Antonio Banderas?
Sí, bueno, lo que pasó con Antonio Bandera fue una cosa muy curiosa. Nosotros éramos amigos de la familia, porque venían mucho a comer allí, eran vecinos de allí de Chilche. Y bueno, yo venía de la piscina, yo siempre estaba por allí, me acerqué para eso precisamente, para comprar un paquete de patatas, y él estaba allí comiendo con la familia. Y venía de rodar entrevista con el vampiro. Y me acuerdo perfectamente de mis padres súper nerviosos diciéndome, mira, ven, que te vamos a hacer una foto hoy con, para ellos decían los primos de Marian, que era la que conocían, con el primo que ha venido de tal, que dice, Antonio, que es muy famoso, que no sé qué, y yo, en plan, no sé quién es, no, claro, de esto que te llevan como a volandas, a echarte una foto con una persona que tú no sabes quién es, y claro, yo llegué allí con mi paquete de patatas al lado de ese señor, súper majo, eso sí me acuerdo, y coge y me dice, hola, ¿qué tal, guapo, no sé qué? Venga, claro, sí, nos echamos una foto juntos, no, me puso al lado, y claro, cuando vamos a hacer la foto, me mira y me dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Y yo me llamo Estefanía, ¿y tú? Y claro, ese se recojo, no se rió un montón, y me dijo, yo me llamo Antonio. Le digo, ah, pues vale, encantada. Entonces, claro, mi madre siempre se ríe, siempre me cuentan eso, porque siempre dice, es que al final, ves, te presentaste tú, el pobre de cierta chica. Pero la verdad es que sí.
No está en el mundo, esta chica no está en el mundo, si no sabe quién es Antonio Bandera.
Nunca. Siempre está un poco fuera. Pero no, la verdad que sí, además que yo lo admiro un montón, lo sigo todavía y además que, bueno, que voy a decir de Antonio Banderas que no habéis dicho ya vosotras, ¿no? Y que no haya dicho todo el resto de los malagueños. Estamos súper orgullosos de todo lo que hace por la tierra, de todo lo bien que la ha mostrado por el mundo, ¿no?
Bueno, pues hemos querido compartir un ratito en la tarde en Andalucía con Estefanía Martínez, es una ilustradora malagueña que está detrás de ese nombre artístico, Pedrita Parker, pues dibuja láminas, tiene agendas, mochilas, es una de las embajadoras de Andalucía y de Málaga, y a mí me encanta esa frase de yo paso de Halloween, que es un invento americano, no como Instagram, que es de Jerez. Bueno, en fin, Estefanía Martínez, que te mando un beso enorme, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un beso.
Siento que me voy tan poco a poco, voy dejando restos de quien soy, que firmándole a la novedad mi contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí.
Se nos acaba el tiempo, ¿cómo se nos ha pasado la tarde, verdad? La tarde en Andalucía, hoy desde Málaga, te dejamos con Espósito, que ya está con la linterna encendida.
Como el vals de Amélie de Tixen, como el agua que al viento responde, del camino he aprendido a decir que lo más natural es lo que nos esconde. Y te vi corriendo y abriendo más vino. Mi cabeza no siempre sabe parar. Somos mimos peleando ante el espejo contra su otra mitad. Siento que me voy tan poco a poco. Voy dejando restos de quien soy, que firmándole la novedad contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí. Contrato fatal de la musa, yeah.